Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Siguen bajando los casos de coronavirus en la provincia de Ourense. Ahora mismo, el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco tiene poco más de un millar de casos tras un nuevo descenso de contagios. Hoy son 1.020 las personas infectadas. Hay 93 personas hospitalizadas en 4 hospitales de la provincia, 82 en el complejo hospitalario, 7 en el hospital de Valdeorras, 3 en el hospital de Verín y un paciente en el hospital Cosagam. Han bajado levemente los pacientes en la unidad de críticos. Ahora mismo hay 15 pacientes en la UCI, 14 en el complejo hospitalario y una persona en el hospital Cosaga. El COVID-19 se ha cobrado 2 nuevas víctimas mortales en la provincia, un hombre de 95 años que estaba ingresado en el complejo hospitalario y otro varón de 85 que estaba ingresado en el hospital de Valdeorras y procedía de la residencia de mayores de Larouco. Mientras, siguen los muestreos a lo largo de la provincia de Ourense. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El pabellón polideportivo de Pobra de Trives acogió ayer el cribado masivo aleatorio organizado por el Sergas para detectar positivos asintomáticos de COVID-19. Estaban citados 800 vecinos pertenecientes al PAC de Trives, que engloba a los concellos de A Pobra de Trives, Manzaneda y San Juan de Río, y finalmente acudieron un total de 607 personas, es decir, hubo un 75,8% de participación. Esta tarde, en Taboadela, tendrá lugar otro cribado. En este caso, han sido convocadas 500 personas de entre 18 y 75 años. Los citados recibirán un SMS donde se les indica la hora a la que tendrán que presentarse en el pabellón municipal, donde se van a tomar las muestras para la realización de PCR.
Vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos, esperan chubascos en las próximas horas. Llegaremos a 14 grados en Obarco, a 15 en Verín, a 17 en la capital de las Burgas, y hay aviso amarillo en toda la provincia, Amelia, por fuertes vientos.
Sí, la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, activará esta medianoche el aviso amarillo por riesgo de fuerte viento en toda la provincia de Ourense. Según la predicción, a partir de las 12 de esta medianoche, el viento soplará de componente sur con fuerza en todo el territorio ourensano, con rachas de 40 a 70 kilómetros hora que podrán llegar a los 80 kilómetros por hora en la zona de montaña. El aviso amarillo, como decíamos, se activa a las 12 de esta medianoche y estará activado hasta las 5 de la madrugada de mañana martes. Perdón, jueves.
Pues mañana jueves se inician los trabajos de reposición de firme en las calles Álvaro Cunqueiro y Ramón Puga en el entorno del complejo hospitalario. Unas labores que consistirán en la reposición del firme existente y en el repintado de las señales horizontales de tráfico, con una superficie aproximada de unos 4.000 metros cuadrados. Va a obligar a modificar el tráfico en la zona durante la ejecución de los trabajos, que será de una semana. Este jueves iniciarán los trabajos en la calle Álvaro Cunqueiro y al finalizar las actuaciones en dicha calle se va a continuar en la calle Ramón Puga. Desde este día, Ramón Puga será de dirección única de subida para todos los vehículos desde la intersección con la calle de Sainz hasta la zona del complejo hospitalario. No estará permitida la circulación de vehículos en sentido de bajada desde la zona de la residencia hasta la calle José Cornide, excepto para buses urbanos y vehículos de emergencias. Desde el viernes día 19, cuando comiencen los trabajos de reposición de firme en la calle Ramón Puga, se va a cerrar esta calle completamente al tráfico rodado y solo podrán circular por ella los autobuses urbanos y vehículos de emergencia. Además, mientras duren las obras, no se podrá estacionar vehículos en dichas calles.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Dos pequeños temblores de tierra se han registrado en las últimas horas en Ocarvallino.
El primero, de 1,9 grados de intensidad en la escala Richter, tenía lugar a las 6:14 de la tarde de ayer martes. Según informa el visualizador de terremotos del Ministerio de Transportes, su epicentro se localizó a 1 metro de profundidad. Y el segundo, de 1,8 grados en la escala Richter, tuvo lugar esta madrugada a las 3:09 exactamente, con epicentro localizado a 10 metros de profundidad y en las mediaciones del Templo de la Veracruz.
El Grupo Cuevas participa en una iniciativa gallega que desarrolla un alimento orientado al desarrollo neuro cognitivo. Explicaba este proyecto saludable la responsable de calidad del grupo empresarial.
Sería un producto saludable por sus propiedades neurofuncionales, ya que tiene contenido en GABA y ergotioneína, además de otras propiedades que contribuyen también al funcionamiento normal del sistema nervioso.
Es un alimento que muestra un impacto significativo en la atención, la concentración y la memoria de los participantes en el ensayo. Nos explicaba en qué consiste.
Es una crema de marrón glacé con shiitake, que está formada por crema de marrón glacé, por frutas como la naranja, puré de castaña y el extracto de sétamo. Decir que la base de este producto es la castaña por sus propiedades nutricionales.
Los hosteleros de Obarco no pagarán este año las terrazas.
Sí, el concello ha decidido no cobrar este año a los hosteleros las tasas por la instalación de las terrazas en sus establecimientos. Ya el pasado año también se suspendió este cobro, por lo que el ayuntamiento dejó de percibir más de 30.000 euros por esta tasa. La crisis sanitaria hizo además que algunos hosteleros de la localidad propusieran al gobierno municipal de Obarco varios proyectos para proteger las terrazas de las inclemencias climatológicas y permitir así que su actividad se pueda desarrollar durante todo el año y no solo tan en los meses de verano. La ordenanza municipal permite la instalación de estos elementos, pero siempre que solo cierren tres laterales y que esos cierres sean movibles y de 1,5 metros de altura. Y también permite parasoles, estufas de exterior homologadas y la colocación de plantas para decorar las terrazas. Los interesados deben presentar la correspondiente solicitud en el ayuntamiento y es la policía local la que emite el informe previo a la aprobación. Según ha informado el Concello de Obarco, también se van a estudiar soluciones de forma individual para los establecimientos de hostelería que no tengan espacio para la colocación de mesas y sillas en la acera y que tengan que utilizar el espacio de los aparcamientos para mantener su actividad. En estos casos se seguirá permitiendo la ocupación de esos espacios en las calles de titularidad municipal, buscando siempre, dice el concello, mantener unas características estéticas mínimas. Desde el Ayuntamiento de Obarco señalan que será preciso modificar la ordenanza fiscal de las terrazas para contemplar las situaciones surgidas en los últimos meses y adaptarla a las nuevas necesidades.
Un obrensano tiene un jardín en la zona de Mende donde se encuentran maquetas de los símbolos de la ciudad de Orense como Asburgas, el Puente Romano, el Puente Viejo y el Puente del Milenio. Ramón Joaquín González, más conocido como Jota, es el autor de estas obras en miniatura que realiza a mano y utilizando varios materiales, como nos contaba en una entrevista en la cadena COPE.
Bueno, yo en la bodega tengo toda clase de herramientas, pero todo a mano. Todo a mano porque, de hecho, en lo que son las fuentes de las Burgas, el Puente Nuevo, que es en lo que estoy ahora rematando, y por ahí pues es en piedra pómez. Y luego entonces la corto toda con una sierra de cortar el hierro, y después, claro, a base de, hay que dar papel con mucha lija y cosas de esas así. Pero todo con paciencia y...
Las responsables de humanización del complejo hospitalario universitario de Orense, acompañadas por la máscara de la Pita de Iroas, visitaron ayer martes dentro oído al personal de guardia y los pacientes ingresados en las unidades de hospitalización con motivo de estas fechas tan señaladas para los obrensanos. En el hospital de Valdeorra se repartieron también los dulces tradicionales de estas fechas de carnaval. Fue un martes de carnaval insólito. Ni las máscaras típicas del entroido, ni ambientación en las calles, ni el derroche de colorido imaginación que cada año envolvía esta fiesta singular. Como señala el mural de la Plaza García Barbón de Verín, que muestra un cigarrón en pausa este año en el Triángulo Mágico de Entroido, se hizo un paréntesis. En Xinzo, en condiciones normales, las charangas acaparan el protagonismo. Ahora solo se escucha silencio en las calles. Algunos se disfrazaban en casa y salían a los balcones a saludar con humor a sus vecinos. No faltan tampoco las iniciativas virtuales, pero este año está marcado por la pandemia de COVID-19 y nada fue igual, ni los más viejos del lugar recuerdan un carnaval así. Los cigarrones, las pantallas, los peliqueiros estuvieron en casa, pero el espíritu del carnaval está muy vivo y ya cuentan las horas para volver a disfrutar en el futuro de una celebración singular. Almería, vaya revuelo que han levantado las declaraciones de Pepe Araujo aquí en los micrófonos de la cadena COPE, después de que la diputada provincial Montserrat Lama haya abandonado Ciudadanos. Y recordemos que en el año 2019 abandonó el Partido Popular, el gobierno de la diputación, se fue del Partido Popular, entró en Ciudadanos y ahora abandona Ciudadanos y dice que va a mantener la estabilidad en el Ayuntamiento de Xinzo con gobierno del PSOE y en la Diputación Provincial con gobierno del Partido Popular. Montse Lama, tras escuchar las declaraciones de Pepe Araujo aquí en la cadena COPE, ha criticado duramente a Araujo. Pepe Araujo, que acusó a Montserrat Lama de secuestrar los votos de los vecinos de Ourense para su negocio particular, ya que dijo que tanto los votos de ella como de los otros concejales dimitidos en Ciudadanos suponían 848 votos. Y eso no daba ni para la décima parte de un acta de la Diputación de Ourense. Y por ello decía que tenía que entregar inmediatamente su acta. Llegaba a decir que cualquier vecino, cuando se la encuentre por la ciudad ourense, debe decirle que no votó a Ciudadanos para que ella haga lo que quiera con sus votos. E iba más allá, decía que los concejales ya tenían un pie fuera del partido, porque incluso en las elecciones autonómicas tan solo habían conseguido 71 votos para esta formación política. Terremoto. Sí. Las declaraciones de Pepe Araujo, como digo, donde decía que, claro, si no consiguen con todos esos votos ni para la décima parte de un diputado provincial, pues que tendría que abandonar su escaño y dejárselo a Ciudadanos. Como digo, en las redes sociales ha contestado directamente Montserrat Lama, criticando duramente a la figura de Pepe Araujo por esas declaraciones que mantuvo la cadena COPE. ¿Cómo están las cosas, Amelia?
Ay, tiembla todo, la tierra de verdad y los cimientos políticos también, por otra parte. Así que, pues así, así. Nos tienen entretenidos a los periodistas, nos tienen muy entretenidos.
Bueno, vamos hablar de un proyecto educativo, el de las franciscanas, de cara al próximo curso académico, porque estamos viendo cómo en estos momentos ya los padres están preparando a dónde quieren llevar a sus hijos para el próximo curso. En este año más que está siendo tan peculiar por el COVID-19. Adrián Conde es el coordinador de primaria en el Colegio de las Franciscanas. Adrián Conde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí preparándonos para la vuelta.
Andrea Sabucedo es la coordinadora de calidad de Franciscanas y además es profesora de la ESO. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí.
Ya preparando también la vuelta, ¿no? Porque hoy es un día de...
Y preparándonos para mañana.
Claro, en este introído tan peculiar. Pero bueno, sí se ha desarrollado, por ejemplo, el Colegio de las Franciscanas, ¿no? Habéis desarrollado alguna iniciativa también para que los niños puedan disfrutar desde su perspectiva de este carnaval tan, tan peculiar, ¿no?, que estamos viviendo.
Sí, correcto. La semana pasada, bueno, concretamente hemos realizado diferentes actividades en todas las etapas del colegio y si quiere lo culminamos el último día pues con un desfile virtual, ¿vale?, para que las familias lo pudieran seguir en sus casas en directo a través de redes sociales, ¿vale?, de nuestro canal de YouTube también, por supuesto. Pues los alumnos de infantil y primaria han ido desfilando por un circuito que hemos creado con decoración, ¿vale?, y con diferentes temáticas de disfraces, pues para que los padres los puedan ir viendo. Y bueno, pues ha sido una jornada diferente que yo creo que creemos que los niños se merecen,
claro,
dadas las circunstancias.
Claro, para poner en valor además lo que es el carnaval y lo que se vive el carnaval aquí en la provincia de Ourense, dentro de un contexto seguro, obviamente, donde este año, Adrián, se han tenido que tomar muchas medidas por el COVID-19 para garantizar la seguridad de los pequeños y de los jóvenes, ¿no?, de las franciscanas.
Efectivamente. Allá por el mes de agosto, bueno, pues cuando ya estábamos recibiendo información sobre los protocolos, pues nos pusimos a redactar una adaptación de un protocolo siguiendo siempre las instrucciones de la Junta y de Sanidad. Y bueno, pues si queréis os detallo un poquito en líneas generales, ¿vale?,
sí, sí.
Los puntos más importantes de este protocolo.
Cuéntanos.
Sí, os cuento. A nivel así general, pues tenemos entradas y salidas escalonadas, ¿vale? En todas las etapas del colegio, los cursos entran y salen en diferentes franjas horarias y por diferentes espacios. Vale. En infantil siempre y en primaria son aulas burbuja, ¿vale? Nunca se relacionan entre ellos, al igual que en ESO y bachillerato, pero añadiendo también el distanciamiento que hay en las aulas de 1.5 metros.
Muy bien.
Los recreos también son escalonados y espaciados. Todas las clases tienen asignada una zona dentro del patio, ¿vale? Para que no tengan relación con otras clases y, bueno, puedan disfrutar de un pequeño periodo de tiempo para desconectar de las clases. Hemos habilitado también 4 salas de comedor, ¿vale? 2 salas para primaria, una sala para infantil y una sala para la ESO. Después a mayores, los alumnos de 3 años, que es como una burbuja total. O sea, no salen de su aula, comen en el aula, hacen la siesta en el aula, todas las actividades las hacen en el aula. Y disponen de unos patios interiores, ¿vale? Que, bueno, son interiores, pero que son exteriores a la vez, para que puedan también despejarse un poquito y realizar alguna actividad un poquito más lúdica.
Muy bien.
Vale, después también comentaros que las actividades extraescolares siguen el protocolo COVID, ¿vale? Hemos visto obligados a diversificar la oferta de actividades para que puedan hacer grupos reducidos, ¿vale? Y siempre siguiendo las medidas de distanciamiento y higiene, por supuesto. Y después también me gustaría comentaros que en los casos en los que algún alumno que los está viendo son contactos estrechos de un positivo o ellos mismos son alumnos positivos en COVID, pues siempre les ofrecemos la teledocencia. Vale, ¿y qué quiere decir esto? Pues que tienen a su disposición un Chromebook en la clase y les pueden seguir desde casa en el horario lectivo normal la docencia, ¿vale? Uh-huh. Sin mayor dificultad. Aparte se están acostumbrando muy bien, en uh-huh. primaria lo estamos llevando a cabo prácticamente todas las semanas y bueno, pues creemos que es indispensable para ellos.
Sin duda.
Yo estoy viendo, y es fantástico cómo os habéis adaptado, ¿no?, a todas estas medidas necesarias para evitar los contagios. Supongo además el esfuerzo del propio centro educativo, Adrián, pero se lo comentaba esta mañana Juan, antes de que empezamos el programa. Yo estoy viendo a los niños por ahí mezclados jugando pues eso, al fútbol todos. Ayer, por ejemplo, al lado del pabellón, en los parques infantiles también corriendo, jugando, mezclándose. ¿No es un poco eso? Decir, yo tengo que mantener unas normas en el colegio y luego cuando salen fuera pueden andar contagiándose los unos a los otros y los otros a los unos.
Sí, es cierto que los parques están abiertos y, bueno, al final eso escapó un poco a nuestro control. Yo creo que ya es la responsabilidad de cada familia, pues, el mantener y limitar más los contactos. Lo importante, yo creo, y lo fundamental sería, pues, las normas que se siguen en el colegio, seguirlas fuera del colegio. Sería difícil, uh-huh. sé que es algo complejo, pero bueno, que yo personalmente con mi familia lo hacemos. O sea, limitamos los contactos al máximo posible y es una situación que estamos viviendo y que debemos aportar todos nuestro hombro para salir de esta, claro.
Pues en el colegio se toman todas las medidas y, claro, Andrea, claro, esto, el COVID-19 también condiciona a la hora de que las familias conozcan el centro de cara al próximo curso académico. Antes se desarrollaban jornadas de puertas abiertas. ¿Cómo pueden conocer, cómo pueden ponerse en contacto con vosotros para acercarse al centro, para conocer el modelo educativo que estáis desarrollando?
Bueno, pues mira, te comento. Este año sigue habiendo jornadas de puertas abiertas, solo que en vez de esas visitas grupales a las que los papás y mamás estaban acostumbrados, son más visitas personalizadas. Uh-huh. En cualquier momento llaman al teléfono del centro, se le toman los datos y se concierta una visita. Uh-huh. Ya sea de mañana o de tarde, cuando a ella le venga mejor, y un miembro de equipo directivo o una profe de infantil, sobre todo si son los pequeñitos de 3 años... les hacen una visita guiada por el centro, les explican absolutamente todo, resuelven todas las dudas y para eso estamos. Este año es una cosa diferente, pero nuestras puertas desde siempre están abiertas a todo el mundo y a toda la ciudad.
Y se puede hacer ya, ¿no? Padres que están escuchando ahora mismo la cadena COPE, que quieran acercarse a las franciscanas, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Qué vías tienen para ello?
Pues a través del número de teléfono de franciscanas, es 988-232-232, o si no, a través de incluso de redes sociales. Siempre hay un miembro del equipo de marketing dispuesto a resolver dudas también a través de redes sociales. Y las visitas desde ya, incluso llevamos haciéndolas, creo que, si Adrián me puede confirmar, un mes.
Uh-huh. Sí, haciendo visitas.
¿Y qué es lo que más sorprende a los visitantes de vuestro centro? ¿Qué es lo, no sé, lo más destacado que tiene Franciscanas en Ourense?
Pues mira, a nivel de instalaciones, las aulas de infantil, las aulas todas renovadas son preciosas. Los padres uh-huh. les encantan esas aulas con las mamparas para que cuando todo esto del COVID pase, los niños puedan interactuar con las del otro grupo, es decir, quinto A con los de quinto B puedan hacer cosas cooperativas. Pero es algo que les llama mucho la atención a los padres es la cercanía. Cercanía de cualquier profe que se cruzan, por el siempre saludan, sobre todo si hacen visitas cuando estamos en plena actividad. Ese cariño que tenemos todos los profesores hacia los niños, aunque no sean de nuestra etapa. Yo, por ejemplo, como profe de secundaria, a los niños los conozco de sobra, pero me cruzo por el pasillo con algún niño de infantil o de primaria y de la mayoría me conozco el nombre y siempre hay eso, un hola, un buenos días, un qué tal, la sonrisa, que aunque con la mascarilla es más complicado, pero ellos notan la sonrisa de los profes y los papás también, da igual la etapa, nos conocen a todos.
Tenéis todas las etapas educativas. Adrián, tú eres el coordinador de primaria. ¿Qué destacarías del trabajo que se está haciendo en infantil y en primaria en el colegio?
Bien, pues aparte de lo que ha comentado mi compañera Andrea, pues sí que tanto en primaria como en infantil trabajamos con metodologías activas, metodologías innovadoras, un poco más lúdicas en infantil, ¿vale? E incorporamos numerosos programas educativos. Os puedo detallar algunos de ellos. Así por encima, aprendizaje cooperativo, en el que los alumnos trabajan con diferentes estructuras y aprenden a trabajar en equipo. En infantil trabajan por proyectos, ¿vale? El método ADN, que es las matemáticas manipulativas, ¿vale? Que siempre entra un poquito mejor cuando manipulan, ¿vale? Después también tenemos el programa SI, que es un programa que fundó el cardiólogo Valentín Fuster, ¿vale? Y que es para adquirir hábitos saludables, hábitos de alimentación también más correctos, más adecuados para los alumnos. En primaria estamos trabajando con DigiCraft y con el programa AquaSTEM, que son un poquito más relacionados con la competencia digital, ¿vale? Y a través del uso de iPads y de kits Legos, pues los alumnos aprenden a programar, a realizar videojuegos, inteligencia artificial, y la verdad que están muy contentos y muy interesantes, ¿vale? Siempre adaptados este curso pues a las medidas COVID, por supuesto. También contamos con auxiliares de conversación en todas las etapas del colegio, ¿vale? Una chica nativa, ¿vale? Después en infantil tenemos el PUR infantil relacionado con la enseñanza de idiomas, ¿vale? Para alcanzar la excelencia en inglés. Tenemos una semana temática por trimestre, concretamente en el primer trimestre ya llevamos a cabo la semana de las ciencias, ahora en marzo tenemos la English Week. Y por último, en el tercer trimestre, la Semana de las Letras Galegas. Siempre se realizan actividades en todas las etapas relacionadas con estas áreas. Vale. Y después también no me quiero olvidar de que disponemos de aulas de psicomotricidad, vale, que se están usando en todo infantil y que también se usan en los primeros cursos de iniciación de primaria. Son aulas totalmente adaptadas, reformadas, nuevas, como quien dice, en la que los alumnos pues bueno, trabajan un poquito las capacidades físicas más básicas, ¿vale? Te contamos con la escalera de braquiación, el banco de equilibrio y diverso material que bueno, pues al final los alumnos lo agradecen.
Da ganas de volver al cole,
Y tanto.
Pues, nosotros encantados. Si
te
puedes transmitir esa información,
pues
lo agradecemos.
Sí, la verdad, cada vez tienen más cosas y es una maravilla, ¿eh? En nuestros tiempos sería fantástico poder tener todas estas disciplinas. Y en ESO y bachillerato, ¿cuál es la apuesta que se está desarrollando? El modelo educativo del Colegio Plurilingüe Divina Pastora Franciscanas.
Pues en ese bachillerato continuamos con lo que es el trabajo cooperativo, este año manteniendo, como decía bien mi compañero, las medidas de seguridad, pero tenemos todos los proyectos digitalizados, es decir, le damos opciones a los niños de, aunque sea desde su portátil o dispositivo, trabajar en grupo, compartir tableros de ideas, y también nos centramos mucho en eso, en potenciar la innovación con aprendizajes por proyectos. No se trata de dar un tema en una sola materia, trabajamos varias materias el mismo tema. Las semanas temáticas en bachillerato son espectaculares, comentaba Adrián, la semana de las ciencias. Les enseñamos la ciencia desde otro punto de vista, no solo desde física, mates, química, sino desde las lenguas, la filosofía, la plástica, e incluso les ofrecemos conocer el trabajo de los científicos. Tenemos visitas como este año de un investigador y director del grupo de la vacuna del COVID de la Universidad de Santiago. Otros años hemos tenido la visita de premios Nobel de química. Les ofrecemos una inmersión total para que sea atractiva la ciencia, y cualquier otra semana temática se la hacemos atractiva para ellos. Pues el plurilingüismo, pues igual que infantil, tiene plurivat, plurinfantil, perdón, nosotros tenemos el plurivat. para los alumnos de bachillerato, donde tienen unas sesiones para mejorar en sus habilidades en redacción de textos y en conversación. Pero eso no nos quedamos solo en lo académico con lo referente a los idiomas. Ofrecemos alemán como segunda lengua extranjera y además un montón de actividades fuera de lo académico. Inmersiones lingüísticas en Londres o Berlín, un club de lectura para los pequeños de la ESO, primero y segundo, donde leen en inglés clásicos de la literatura y se empapan de historia y sociedad que inspiró al autor. Están encantados con todo y, por supuesto, les ofrecemos la posibilidad de salir del colegio con una certificación de al menos un B2, porque somos centros examinadores de Oxford y Cambridge. Entonces, lo que es la apuesta por el inglés es total.
Pues es el modelo educativo de las franciscanas que nos cuentan el coordinador de primaria, Adrián Conde, a quien le agradecemos su presencia. Gracias, Adrián. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias a todos.
Y la profesora de ESO y coordinadora de calidad de franciscanas, Andrea Sabucedo. Gracias, Andrea. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
El modelo educativo de las franciscanas de la ciudad de Orense. Es la 1:46. Esto es Mediodía en COPE Orense. Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Vamos a hablar de la estética dental y el diseño de la sonrisa, porque estamos viendo que hay muchos actores que aparecen con los dientes blancos. ¿Son blanqueamientos?
No, la verdad que, a ver, es algo que me gusta que me lo preguntes, porque la verdad que es verdad que vienen muchísimos pacientes que me dicen, quiero hacer un blanqueamiento porque quiero estar como tal actor. Y la verdad que, por desgracia, o por desgracia para nuestros pacientes, pues eso no es un blanqueamiento. Normalmente la gente que vemos en la televisión o en las revistas, casi ninguno, tienen dientes naturales, son casi todo creados pues por profesionales de la odontología, donde conseguimos crear una estética con a lo mejor ese extra de blanqueamiento. Si te soy franco, la verdad que casi todos nuestros famosos tiene un color y una forma que a lo mejor no es el más apropiado, o lo que a lo mejor nosotros los profesionales consideramos como una estética sublime, perfecta. ¿Qué pasa? Que estos famosos, como muchas veces están por tema de temas de luces muy claras o de grabaciones, sí que a lo mejor necesitan ese extra de blanco para que cuando por su trabajo le tienen estos focos puedan lucir estos dientes tan bonitos que vemos, pero luego en la realidad no son tan bonitos.
Es no, lo la que verdad es que
me quiero muchas veces que es importante decirlo sobre
sí,
todo.
Sí, porque en algunos casos incluso sorprenden.
Sí, sorprenden para mal. Yo la verdad que tenemos a llevar ya bastantes años en este campo y que al final es algo que cada vez está desarrollando más, está tecnificando más, pues la verdad que nos ha venido gente un poco de toda la geografía y tenemos gente pues famosilla que con el tema este, y sí que es verdad que te requieren estas características o estos dientes un poquito especiales. Pero bueno, lo importante para el resto de población, que también evidentemente nos merecemos una sonrisa de 10, tenemos toda la tecnología para poder desarrollar estos dientes.
¿Y qué se puede hacer?
A ver, nosotros, la palabreja que utilizaste antes, el tema de diseño de sonrisa, digamos que es lo que nosotros hacemos. Cada persona, digamos que tenemos un tipo de sonrisa, igual que cada persona pues puede ser más alta, otra un poquito más baja, unos tienen ojos azules, otro tiene los ojos marrones, pues los dientes igual, cada persona los tiene un poco diferentes. Entonces nuestro trabajo, digamos, es ver qué tipo de sonrisa, digamos, le va a favorecer más a cada uno de nuestros pacientes, con sus pequeños matices. Luego está claro que la gente siempre puede tener sus preferencias, me gustaría un poquito más cuadrados, más rectángulos, más claros, menos claros, eso está claro que nosotros siempre vamos a aconsejar a nuestros pacientes. ¿Y esto cómo se puede hacer? Con el diseño de sonrisa. Hoy por hoy ha avanzado muchísimo. No es como antes que podíamos tallar un diente o empezábamos a fabricarlo, a hacerlo, mandarlo a nuestro protésico dental y ya está. No se sabía nada más y el paciente, digamos que decía, ha quedado así y no podías decir nada. Ahora no, ahora hay un trabajo muy grande por detrás.
¿Hay diferentes materiales?
hay diferentes materiales, evidentemente los de toda la vida, que era el metal cerámica, pero digamos que ahora eso ya se va dejando totalmente en desuso. Nosotros en nuestra clínica ya abogamos totalmente lo que son las cerámicas puras, los circonios, con toda una cerámica estratificada, que es lo que se consigue una estética, unos bordes, unas transparencias, que es lo que tal cual intentar mimetizarlo entre los dientes naturales, que es lo que se consigue.
Se estudia cada caso de forma individualizada, ¿no?
Totalmente. Nosotros lo que hacemos es primero diseñar, digamos, la sonrisa con dientes en cera, incluso lo recreamos a nivel con ordenador, con temas informáticos, para poder hacer como una especie de base, para que así la persona luego pueda incluso verse con esa sonrisa. Entonces, en base a esos datos, la persona ya va decidiendo cómo quiere ir diseñando y por dónde quiere ir haciendo los diferentes aspectos.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:51, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense. Acaba de anunciar el Ayuntamiento Ourense que va a restaurar la locomotora del barrio de Aponte. Pues ya era hora, porque esta mañana el alcalde se reunía con tres asociaciones vecinales del barrio, Astermas, Vía Bella y Andén Primeiro, para tratar asuntos que les preocupan a los vecinos de la zona, recogidos durante la Navidad en una caja de correo instalada en la máquina del tren, y así la dejaron durante todas las Navidades. Era una caja de correo donde pedían allí sus peticiones y decían que, por favor, que de una vez el ayuntamiento restaurase la locomotora. Es uno de los emblemas del barrio de Aponte, enfrente de la que va a ser la estación del AVE, y era necesario que se tomaran medidas oportunas. Pero bueno, ya vemos que con Jácome muchas veces llega muy tarde.
Bueno, de momento la locomotora sigue en pie, no se cayó. Se puede, en este caso, restaurar. Pero bueno, eso tiene que ser con todo, Juan. No es que lleguemos a la restauración, es que si se hace una cosa, tiene que tener un mantenimiento cada cierto tiempo. No dejar morir las cosas para luego... Eso, se restaura. No, mire, es que si estuviera con un mantenimiento adecuado, eso, cada cierto tiempo, no habría que llegar a la restauración, sino que las cosas se mantendrían. Pero bueno, somos así. Es como las carreteras también. Te pongo una carretera preciosa, luego dejo de mantenerla y así tenemos la 52 a su paso por Ourense como está. Uh-huh. Hombre, por favor.
Y así está el firme de muchas calles, claro. Pues sí. Mañana van
¡Hombre! No te quiero ni contar.
Mañana van a mejorar el firme, que también es necesario, de las calles Álvaro Cunqueiro y Ramón Puga, los accesos al complejo hospitalario, era necesario. Pero
pues
¿cuántas calles
por de la Avenida de Portugal? Que se pasen por la Avenida de Portugal. A ver.
Y no solo la Avenida de Portugal.
No, también. Yo digo la última
habría
sí que
mejorar
me
el firme. Y en eso consiste, no solo en hacer una actuación, sino lo que tú dices, después el mantenimiento, que es tan importante. Bueno, claro, y después hay claro, algo que a mí me sigue llamando poderosamente la atención, y tanto el Partido Popular como la Xunta de Galicia pidió al gobierno que cuanto antes se habilite el tráfico en Folgoso, en el túnel de Folgoso, en Acañiza, porque los que tienen que venir de Vigo tienen que realizar 23 kilómetros. Hoy, claro, pasaba por allí un transporte de emergencias, un transporte que lleva elementos especiales. Transporte especial, ¿no? Claro, imagínate la odisea de todos los conductores que iban detrás durante 23 kilómetros con un transporte especial por una carretera ondulada con numerosísimas curvas y que todavía no se tome medidas.
Pues nada, así estamos. Yo no sé, no quiero pensar que esto pasara, no sé, en el túnel de Guadarrama. ¿Se cerraría el túnel de Guadarrama? No lo
pues
creo.
Claro que no. Claro
yo
que
creo
no.
Que se habilitaría un carril del otro túnel para que pudieran pasar eso en doble sentido, al menos durante eso durante un tramo. Es que yo no sé, se habilitan a veces los dobles sentidos de circulación en carriles de las autovías. ¿Por qué aquí no se puede habilitar. Oye, yo no soy ingeniera, a lo mejor estoy metiendo la gamba hasta el fondo, pero viendo a que a veces se desvían el tráfico cuando se actúa en un carril. ¿Qué se hizo cuando para hacer ahora la nueva carretera que va desde la autovía hacia Pereiro? Se cortó un tramo de la autovía, se desvió el tráfico por el otro carril y luego, cuando estuvo terminada la obra, se volvió a abrir el carril correspondiente. Yo no sé, ahí debe de ser, dificilísimo.
Es increíble. Y un apunte que acaba de llegar desde el Sergas: el área sanitaria de Orense ya comenzó a llamar a las personas mayores de 80 años para vacunarlas frente al COVID-19. Dice el Sergas que un equipo especial formado por administrativos de atención primaria comenzó a citarlas por teléfono siguiendo la orden alfabética desde la H. Tendrá lugar simultáneamente en 20 centros de salud de referencia a cargo de 11 equipos especiales de vacunación formados por 22 profesionales de enfermería de primaria. La población mayor de 80 años supone en Ourense cerca del 12% de la población total de la provincia. Nos lo acaba de contar ahora el Sergas, el Servicio Galego de Saúde. La 1:56, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.